Gustavo, buen día.
¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo
Hoy,
estás?
Hoy, hablando de pintura, te decía que si abren Google van a encontrar un homenaje a Marc Chagall. Vale la pena mencionárselo.
Sí, sí, Chagall, uno de los poetas de la pintura, ¿no?
Aniversario de su nacimiento y, bueno, Google le está rindiendo homenaje, entre otras cosas, al artista.
Qué bueno, qué bueno.
Pero querías continuar hablando sobre el artista y sus técnicas y nos vas, entre otras cosas, a mencionar un artista que para muchos oyentes es como un ícono, ¿no?
Sí, sí, es un ícono y vamos a hablar de una obrita, es una obrita, sin desprestigiarla por su formato. Tiene 24 centímetros por 33, un poquito más que una baldosa y una baldosa y media, una cosa muy chiquita. La persistencia de la memoria se llama y fue pintado por Dalí en 1931. Es un cuadro que vulgarmente conocemos más como Los relojes blandos de Salvador Dalí. Y como estábamos hablando de las técnicas, me detuve en este porque justamente, si bien está hecho en óleo, y todos sabemos que el óleo es una... se trabaja normalmente, o sea, cualquier técnica se puede trabajar de cualquier manera, los artistas buscamos en el correr de nuestra vida un poco la técnica y la expresión que nos identifique, y así vamos trabajando hasta con cosas que no son técnicas clásicas, ¿no? Nos vamos de pronto más allá del óleo, la acuarela, y nos metemos con el alquitrán o con el esmalte sintético y pinturas que de pronto no están hechas especialmente para el arte. Pero el óleo, que es una materia, digamos, más bien pastosa, oleaginosa, bien como dice su palabra, que se diluye con trementina, tal vez con un poco de aceite de linaza para hacerla un poquito más transparente. En el caso de los relojes blandos de Dalí, fue pintado de otra manera, no como se pinta un óleo. Un óleo se pinta normalmente dentro de la visión clásica con pinceles chatos, porque como decía, es algo como más empastado. Pero Dalí, en este caso, que él siempre sacaba su bandera de que era el último renacentista, y puede ser, ¿no?, que fuera uno de los últimos renacentistas, por esa visión tan cosmogónica que tenía de todo, de toda su obra, más allá de Dalí personaje, ¿no?, más allá de eso, estoy rescatando la parte técnica en este caso. Y si bien la técnica en Salvador Dalí, esa técnica fotográfica y ya hiperrealista, más allá del realismo, fue en la década del 50 con la naturaleza muerta viva, que es una naturaleza muerta donde vuelan los elementos, con la última cena de Cristo, con el San Juan San Juan de la Cruz. Pero en el 31, cuando hace esta obra tan chica, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con un marco ovalado, dorado, bien daliniano, un objeto bien daliniano, en este caso él diluye los óleos de manera que se trabajen como más líquidamente, y en vez de pinceles chatos usa pinceles de acuarela. Entonces ya eso requiere un trabajo más puntillista, donde en este caso es algo que yo en mi adolescencia llegué a creer y hoy por hoy pienso en eso y se me paran los pelos de punta, es la técnica al servicio de la anécdota. O sea, la obra de Dalí en general, excepto algunas investigaciones, algunas locuras más allá de la paradoja de esa palabra en Dalí, es una obra donde está el dibujo, más que nada, y es un dibujo pintado, o sea, una pintura en base al dibujo. En el caso de los relojes blandos, es una obra donde él, a raíz de un queso Camembert que él vio cómo se derretía, se le ocurrió esa idea de que el tiempo también transcurría de esa manera, y podía pintar esos relojes sobre una especie como de cajón, donde están esos relojes blandos. Hay uno de esos relojes, son todos relojes de bolsillo, aclaro, ¿no?, como los que usaba mi abuelo cuando yo era niño. Algunos, hay uno que está cerrado, que el rojo, que está lleno de hormigas, proyectando su prolija sombra a las hormigas, todo tiene su brillo, está todo bajo control, digamos, ¿no? Y en el fondo un paisaje típico de aquellos de Cadaqués. Adelante hay un ser extraño, con un ojo cerrado, caído sobre ese espacio medio oscuro, que podemos descubrirlo un rato antes, en 1929, que es como el ser ese que está entre medio en el famoso cuadro El Gran Masturbador de Dalí, de 1929, que El Gran Masturbador es un cuadro que es uno de los íconos de la pintura erótica, Chane 29 es una obra muy particular como la hizo, pero ese ser que está como tirado, que en el cuadro Gran Masturbador tiene una langosta pegada abajo, ese ser aparece tirado con un reloj blando sobre su lomo, por así decirlo, ¿no? Porque me hace acordar como que el reloj pareciera una silla de montar, ¿no? En un caballo dormido, una cosa así. Ese óleo fue pintado con, como les decía, con pinceles de acuarela, ¿no? Entonces ya lleva otro tipo de trabajo. Como el óleo demora en secarse, lo más seguro que él ahí hubiera usado algo así como un palo que tiene un final con una tela para no dañar la propia tela de la pintura donde se apoya, que los antiguos le llamaban tiento, y es donde apoyamos en la zona que todavía no está pintada, se apoya esa parte y sobre eso se apoya el brazo y se puede tranquilamente pintar sin que se mueva la mano, sin que el pulso nos juegue una mala pasada. Ahora, tenemos un pintor como Dalí, 1931, pintando de esta manera, como los antiguos renacentistas, y tenemos otros pintores, porque un poquito yo quería con esta charla mostrarles cómo cada artista, y tenemos miles de artistas y miles de técnicas, van desarrollando su lenguaje propio. Por otro lado, más o menos en esa época, empezaba Jackson Pollock en Norteamérica. Después casi de la Segunda Guerra Mundial, ya Pollock pintaba, hacía una pintura expresionista, abstracta, muy potente, donde todavía había cierta figuración. Empieza en la década de 40, el 50, a chorrear la pintura, o sea, bastante opuesto a lo que hace Dalí. Pollock, inspirado en los indios pieles rojas norteamericanos, con el tema de la pintura hecha con arena, ¿no? En la palma de la mano, los indios, el chamán, el hombre medicina, tenía el polvo de arena y dejándolo deslizar por el huequito de la mano, ¿no? Iba haciendo los dibujos, que eran de una perfección impresionante. A raíz de esto se inspira Pollock, porque considera que el pincel ya no le responde como a él le interesaba, y entonces baja del caballete las telas y las empieza a poner abiertas sobre el taller, de manera, digamos, sin preparar. Y para poder ver cómo funcionaba eso, al no tener manera de retirarse, tenía una escalera de doble hoja a la que se subía y miraba desde arriba. Es una foto bastante conocida, sí, de Pollock. Sí, si buscamos en internet la podemos encontrar.
Creo que la película también es...
Creo que también. En la película no me acuerdo el actor, pero a mí me sigue impresionando.
Es el Harris, ¿no es? A ver.
¿Cómo sí, interpretó?
Me dice que sí, Ariel.
Ed Harris. ¿Cómo interpretó a Pollock y cómo debe ser de los pocos actores que interpretó un artista siendo mismo artista y trabajando como el artista? Yo sé que la obra de Pollock no tiene una perfección, digamos que fuera difícil poder, pero de todas maneras, la manera como trabajaba Ed Harris en este caso, como Pollock, ese paso, esa danza que hacía, ¿no? Cruzando los pies, tirando con un tacho, porque al final no les comenté de que Pollock decide empezar a chorrear la pintura desde los tachos, y al chorrear la pintura ya los óleos ya no funcionan como tal, entonces se empieza a agarrar esmalte sintético, pinturas de aluminio, otros tipos de pinturas. Una de las particularidades del artista del siglo XX, que en este caso Dalí no es el representante típico, es que en ese viaje interior y en esa búsqueda expresiva, pero sin el prejuicio de dejar de lado el óleo, el artista empieza a utilizar materiales que no son propios, que no son clásicos de las artes plásticas y de la antigüedad, ¿no? De la historia de las artes plásticas. ¿Se acuerdan que en un principio yo el otro día había hecho una relación entre los primeros pintores, hace 30.000 años, los hombres primitivos, y los últimos artistas? Hay una particularidad que siempre tuvieron los artistas, que es la de tratar de que esa obra pudiera trascender los siglos. En el caso del artista contemporáneo no es tal la necesidad, no es tanto la necesidad, si bien es cuando la obra ha llegado a precios exorbitantes, no es digamos la idea, la finalidad. Más bien la finalidad es esa búsqueda interior y lograr un lenguaje personal. Así como Pollock chorreaba, hay otros artistas que de pronto, como Mondrian, cuando hace sus cuadros abstractos, también como los de Pollock, pero geométricos, enmascaraba con cinta y pintaba prolijamente en su interior. Después, técnicas parecidas a la de Dalí, dentro de pintores contemporáneos, así tan depuradas, tenemos a los surrealistas Paul Delvaux, por ejemplo, y a René Magritte, ¿no? O sea, que son los personajes más conocidos dentro de la pintura contemporánea, en la que la técnica está al servicio de la anécdota, donde hay un dibujo que es pintado. Un tipo de pintura que la podemos familiarizar de alguna manera y a grosso modo, ¿no?, sin entrar en diferencias de orden conceptual, con la pintura que hacía Blanes, ¿no? Y sí, porque de alguna manera es una pintura también, es un trabajo de óleo, uh-huh, con veladuras. La veladura son capas de color transparente que se pintan por arriba del cuadro cuando ya el cuadro está totalmente seco. Uh-huh. Es lo que tiene el óleo para los que son muy ansiosos, no es lo que más le funciona. De pronto es el acrílico, que es una invención del siglo XX. El acrílico también tiene otras particularidades diferentes al óleo. Hay cosas que tiene parecidas, pero por ejemplo el acrílico puede lograr una cantidad de veladuras, o sea, de
capas. ¿Qué son veladuras?
La veladura es una capa transparente de color que da como si tuvieras a través de un vidrio de color. Sí. ¿Tá? Entonces, si ese cuadro tiene algunas zonas que tú consideras que hay algunas distorsiones de color, dentro del color que predomina dentro de ese cuadro, tú haces una veladura de ese color, ¿no? Entonces lo puedes velar de colores fríos o de colores cálidos, lo puedes transformar al cuadro y le das como un clima. Hay artistas que trabajan con el clima dentro de lo que es la obra, como por ejemplo acá tenemos a Clever Lara, que en un momento Octavio Paz decía que estaba dentro de los que estaban dentro del movimiento realismo mágico, ¿no? O sea, como la literatura también se volcó a la pintura, y ese realismo mágico incluye un clima dentro de la obra, un clima en el que es realmente de maestros poder dar esa sensación, ¿no?, de que tú ves que mirás para dentro del cuadro, por así decirlo, y encontrás que hay como una atmósfera dentro de esa pintura, ¿no? Cosa que otros pintores, bueno, no es lo que buscan, ¿no? Buscan otro tipo de expresión. Los expresionistas, por ejemplo, buscaban un tipo de pintura más y anteriores a este cuadro de Dalí, inclusive, ¿no?, 1915, pongamos alrededor de esa fecha, buscaban un tipo de pintura más como dentro de esa expresión, más rápida, ¿tá?, no con esas terminaciones, no recogiendo las viejas tradiciones académicas, porque esto que hace Dalí recoge a los académicos, ¿no?, a la pintura académica. Y tal vez podemos decir, ahora se me ocurre, que Carlos Federico Sáez puede ser un pintor mucho más moderno, ¿no? Si es un, igual es un término que ya queda viejo, pero un poco más moderno que Dalí en ese sentido, ¿no? Más allá, me refiero en la técnica, ¿no? Dalí lo que trabajaba como surrealista, las imágenes inconexas que él buscaba cómo transformarlas dentro del clima de ese cuadro, y él jugaba mucho con la idea de lo paranoico crítico, que es una locura más de aquellas de Dalí, pero que era interesante porque él proponía la asociación de elementos que no tienen nada que ver uno con otro, propios del surrealismo, ¿no? Dentro de ese cuadro. Dalí fue echado por Breton, digamos, por, a mí se me ocurre, por demasiado surrealista, ¿no? Se le hizo un juicio, esa vez Dalí apareció con un termómetro en la boca y envuelto en una frazada, ¿no? Más allá de la persona real que fue Dalí, que fue realmente un tipo muy muy particular, y que yo en mi adolescencia me empapé del tanto que por hoy ya quedé como empachado, fue una persona realmente de investigar un poco, ¿no? Y bueno, Alejandro, hoy te quería traer un poquito así, a grosso modo y muy rápidamente, algunas diferencias técnicas de gente que trabaja dentro de la pintura. En la próxima, lo que vamos a hablar, nos vamos a meter con la escultura y vamos a ver cómo hay quienes trabajan con elementos netamente desecho y cómo otros siguen trabajando el mármol, como es el caso, bueno, de la obra de Fonseca, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, que es una de las que ya pueden ver en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. Gracias y hasta
el lunes. Gracias a ti y hasta el lunes.